sea is coming. Mmm, sabrosa. La cerveza, desde luego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Un gusto saludarles desde acá, desde cabinas. A todos los que están escuchando este podcast de Literalmente, donde damos reseñas de libros de una forma o de una manera informal. El día de hoy vamos a tocar, más bien vamos a hablar sobre el libro El Club Dante de Matthew Perr. Bueno, y pues ya que habló, le iba a presentar con bombos y platillos, pero ya que metió su cuchara ya. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Aquí, bueno, no al 100, pero casi, casi. Y pues ya con otro tema nuevo, ¿no? No metí mi cuchara, es que se me hizo así como que, ¿a quién? No se me informó de eso.
¿Cómo que a quién? ¿De qué hablas?
Es que el entendió, lo entendió, y el que no, ya. ¿Cómo estás, Mix?
No, explícame eso de que no entendí. Bueno, pues fíjate que estoy excelentemente bien. Aquí, pues, acompañado de un tecito verde.
Lunes sabrosa, ¿no?
Un té verde para...
Lunes sabroso, dijiste.
Lunes sabroso.
Tú dijiste que es sabrosa y que no sé qué.
Oh, sí, fue esto.
A ver.
Nada, pues fíjate que bien, un poco, ya sabes, el calor está terrible por acá. Creo que por allá también, ¿no? Pero la humedad nos está acabando acá. De modo que le vamos a hacer más que andar con bermudas, con shorts y todo eso, ¿no? Tratar de refrescarnos. Pero en lo que cabe, todo muy bien, excelente. Que, por cierto, esta semana se está, pero yendo bastante rápida.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que acá, como fue el lunes feriado y no trabajamos, entonces pues empezamos a trabajar lo que es el martes. Bueno, pues ayer, ¿no? Hoy es el miércoles ya, y ya siento como que ya la semana está avanzando. Ya estamos a mitad de semana, ya casi casi fin de semana. Y por aquí tengo mi relajo. Ya. Y por eso te digo que se me está haciendo como muy... muy rápida esta semana, ¿no crees? De hecho, ya estamos en junio, fíjate, ya estamos en junio.
Ya. Sí, caray, sí me acuerdo que no trabajaste el lunes y fue así como que día de descanso, ¿no? Como de ¡yay! ¡Wii!
No tanto, No tanto porque fue el lunes, pero en fin. ¿Qué te iba a comentar? Te iba a comentar algo.
En fin. Trocitos de mixteca. Odia los lunes.
No, fíjate que ya me acostumbré. Ya me di por vencido ya. ¿Qué vamos a hacer con los lunes? Saludos a Romo, que anda aquí por el chat. Saludando, diciendo buenas. ¿Qué tal, Romo? ¿Cómo andas? ¿Descansando ya? ¿O viendo el fútbol?
Oh, sí, que está jugando México, ¿no?
Sí, de hecho están jugando. Están 0-0 primer tiempo, pero ya eso es otra onda, ¿no?
Sí, claro, igual y podemos ahí...
¿Ir dando el marcador?
Ajá.
No, porque no lo estoy viendo.
No, pero podemos ir ahí, no sé. Bueno, veamos qué improvisa, qué se improvisa. Bienvenido a José Martínez.
Oye, le acabo de
mover... Buenas noches.
Acabo de mover algo aquí en la...
¿En la consola?
En la aplicación de Spotify, y me salió una pantallita. Pensé que era como tipo 3D Touch, pero no, nada que ver. Y yo dije, bueno, ¿y esta onda tiene 3D Touch o qué? No, creo que le pulsé aquí el botoncito de compartir. Sí, fue ahí. Uh-huh. Sí, saludos a José Martínez. Hola, buenas noches. Pues estamos aquí relajados. El día de hoy no va a haber tema, así que vamos a estar hablando nada más. Incoherencias. De lo que nos salga. Uh-huh. Fíjate que ayer, no, ¿cuándo fue cuando me recomendaste la película? Anoche, ¿hoy? Ayer, ¿no?
Bueno, se podría decir que a mí, en la madrugada de hoy.
No, ayer me recomendaste una.
¿La que no te gustó?
Ajá.
¿Por lo que fui fuertemente criticada?
Exactamente. Bueno, pues el día de hoy también le vamos a hablar de una película que tenemos ahí para recomendarles a todos ustedes que les gustan la película, las películas dramáticas biográficas. Una película que me recomendó Ana y que la verdad me gustó muchísimo. Bueno, ya sabes que a mí me gustan mucho las películas biográficas. Y
pero tiene sus tintes de drama. Comedia, ¿no es?
Fíjate que sí, una comedia sana, no sarcástica ni nada de eso, ni comedia tonta ni nada por el estilo, sino una comedia natural, ¿no?
Exactamente, tiene sus momentos, de comedia buenos, pero como dices, o sea, no excede, no es así como que, no. Es muy divertida la película y les vamos a platicar para que la vean, porque sí es...
Sí, aparte eso fue un hecho real, ¿no?
Ajá, sí. Y pues sí, no sé, tiene de todo, ¿no? La peli.
Pues sí, ahí a ver qué comentan los demás, ¿no? Pero a mí me encantó. A mí me gustó. Eso sí. Mucho mejor. O sea, te quitaste la espinita ahí clavada de lo del día de ayer, porque la de ayer sí estuvo, pero... Iba todo bien, pero ya luego dije... ¿Esto qué es?
Es que, para que vieras de todo, Mix.
Casi, casi como que desperdicié mi hora, una hora, porque, bueno, no sé qué tanto...
¿No la terminaste de ver?
No, sí la terminé de ver, pero no sé el tiempo de duración de la película. Entonces, no sé si fue una hora que estuve ahí entusiasmado viéndola y luego el resto ya fue como, no puede ser. Ya tuve que tuve que ver otra película para calmar los malos ratos que pasé viendo esa otra. No, fíjate que hablando de Adam Sandler, está una película nueva. ¿Sí es película o serie? No, es película. En Netflix. Que se llama The Dude, no sé qué, así como tipo policíaco, comedia, no sé qué, pero no sé.
¿Cuándo cuál?
En el mes pasado, mayo. Se estrenó creo que el 27 de mayo en Netflix.
¿La nueva? La
producción original de Netflix, una película de Adam Sandler.
¿Mm-hmm? ¿Esa ya la viste?
No.
Oh.
No me dan ganas de verla.
Honestamente a mí tampoco, aunque Eddie se va a decepcionar bastante, pero no se me antoja.
No, que ni nos escuche.
Sí, porque yo
sé. Exactamente, que... José, no sé si es serie. No, la que tú dices creo que es otra, que son así, es tipo vaquera, creo. Porque no, ya estrenaron una.
Yo también entendí que era serie.
¿La nueva?
La nueva, sí, donde él sale con una de carita chistosa, que no me acuerdo cómo se llama. Pero no es la vaquera, o sea, él sale como de tipo policía.
Exactamente.
Junto con el otro, como
un guarillo, no sé si de detectives. Un guarillo, ¿no?
Sí, pero que sale seguido con él.
Uh-huh, que salió creo que en...
Spats.
Los compadres chistosos, los amigos chistosos, no sé qué. Bueno, en fin. Esa es la nueva que salió en Netflix. No estoy seguro si es serie o es película, pero no sé. Exactamente, David Spade. Él mismo. No se me antoja. Ya ves que en Netflix cuando vas a abrir te aparece ahí como una pantalla de lo nuevo y todo eso y te pasa como un tráiler. Entonces pasaron el tráiler de la película esa.
No tengo Netflix.
No me... Bueno, estoy comentando para los que tienen Netflix, ¿no? Entonces, no me llama mucho la atención, ¿eh?
Honestamente a mí tampoco cuando vi los... Entonces, ¿dónde vi el corto? Bueno, no sé, ¿dónde yo vi el corto? No, no me llamó la atención, fue como que más de lo mismo.
Los Doble. Bueno, ahí dice Martínez que se llama Los Doble. No, no, fíjate
sí,
que
algo así, algo así. Pero pero ya, ya, no le digan de perder su tiempo porque hoy me reclamó por haberle recomendado.
Bueno, les voy a comentar de la película que reemplazó a la que vi ayer. Se llama 13 horas, la que vi ayer. Y estuvo mucho mejor que la de... Bueno, les voy a decir el nombre de la que vi ayer, que me recomendó Ana. Es la de...
Tiempo, tiempo.
Ajá.
Antes, no te la recomendé. Tú me preguntaste cuál había visto últimamente y que me hubiera parecido más o menos salvable, pero no te dije así como que la tienes que ver como
no,
la...
No, tú sí
la...
me dijiste, la tienes que ver y me tienes que dar una reseña de la película esta.
No es cierto, José.
Y dije, ok, me voy a sacrificar.
No, claro que no, pero termino viendo la de Frankenstein de...
Se llama Victor Frankenstein, la película.
Ajá.
Con el tipo este de que la hizo del doctor... No, no el doctor, el...
Profesor
X. Profesor X, ¿no?
Sí.
La nueva versión. Profesor X y la de el Harry Potter. Harry Potter la hace de Igor y el Profesor X la hace de Victor Frankenstein, ¿no? Todo iba bien. Hasta que mágicamente el doctor Frankenstein le quita la joroba a Igor, ¿no? Y ya, se convierte ya en una persona normal.
Pero es que no fue mágicamente, es que nunca había sido tratado médicamente
bueno,
y no se sabía cuál
era. Bueno,
ese
esa
problema.
Parte no está tan así como terrible, ¿no? Hasta ahí todavía digo, voy a ver qué más sigue, ¿no? Y avanzando, hasta llegar hasta allá la... Cuando presentó su monstruo ahí que hizo de pedazos de cuerpos y de partes de no sé de qué, pulmones, corazón y todo esto. Hasta ahí todavía más o menos, ¿no? Pero ya al final sí, ya fue una decepción. Decepción total al final ya. Bueno, yo no les voy a decir más porque no quiero spoiler para que no las hayan visto, ¿no? Pero pues no se pierden de nada. Y pues la que terminé
bueno,
viendo fue la de...
Bueno, es una versión diferente de la película.
No le compongas, no me gustó.
El libro.
No me gustó. Bueno, no me gustó la caracterización que hicieron ya al final y todo esto con el... Dices tú que no es el verdadero monstruo que aparece en las otras películas, pero... No. En fin, bueno... ¿Qué te parece que si damos inicio entonces?
Pero yo entendí como que Pimiento uno se podría decir.
¿Fue una qué?
¿Tiene la otra película?
¿Cuál? ¿Cuál?
No ibas a mencionar la otra película.
Oh, sí, bueno, ya. Rápidamente la que terminé viendo fue la de 13 horas, que la verdad está buenísima para todos aquellos que les gustan las películas bélicas. Prácticamente se trata sobre un grupo de contratistas militares entre marinos, rangers, francotiradores y todo esto que están secretamente pues digamos escondidos en un compartimento, un departamento de la CIA. Uh-huh. Que están también espiando y todo eso, nadie sabía de su localización hasta que empieza el alboroto allá en Libia. Y pues los rebeldes, ¿cómo se llama? Invaden la embajada, ¿no? Ya no había ninguna embajada ahí más que la americana. Entonces invaden la embajada americana, la queman, hacen su desastre. Y ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? Y ya está ahí, ya no les voy a decir más. Porque la verdad está buenísima, ¿eh? Aparte, el director es buenísimo, ¿eh? El director es Michael Bay. Y te estaba comentando hace rato que él es el que dirigió, creo que Transformers, dirigió no sé qué otra película, pero dirige así películas tipo bélicas, de acción, y la verdad me encantó, ¿eh? Aparte, no sé, a mí me encantó lo que es las escenas, se me hicieron bastante real, los disparos y todo esto, es algo que no había visto en otras películas, fíjate, ¿eh? Entonces eso me gustó. Yo quedé encantado con esa película.
¿Qué
La calificación que le da esa película, fíjate que como uno... Bueno, aparte que también fue un hecho real, ¿eh? Fue un hecho real. Le doy un... Pues como un 8, 8.5. Al estilo, pues... O sea, al género que es, ¿no? De bélica. Fíjate que sí me gustó. Entonces yo le doy como un 8.5.
Además, yo había escuchado la recomendación de Eddie, de esa película, de Eddie de Zona Retro. Y me quedé así, o sea, nada más recordaba que era algo como de horas, pero en sí no recordaba el título completo. Pero, pues igual y algún día la veré. Ya ves que las bélicas no son mucho mi fuerte.
No, ¿cómo crees? Bueno, ya saludamos a Eddie, ¿no? Bueno, saludos a Eddie del podcast Zona Retro, no. Saludos a Edgar Román del podcast Play Geek, saludos a Romo.
¿Y a John 360?
¿A quién?
¿John 360?
John 360. Ah, oh, sí, saludos sí. A John 360 también.
Ahí está entre Eddie y Romo.
Dice Martínez, José Martínez, bueno. Dice que para escenas reales le disparo las películas de Rambo. Bueno, esa sí, esa no sé... No sé, esas no se cuestionan, ¿no? No, ¿qué va a ser? No se compara. Ya estamos ahorita. Fíjate que las Rambo son del 80 y tantos. Y ya estamos en el 2016. Estamos hablando de casi 30 años, ¿no? Por ahí más o menos.
Uh-huh.
No, ya cambió.
Y todavía la siguen pasando, ¿no?
Sí. Bueno, entonces ya brevemente esa fue la recomendación de películas. Más al rato vamos a hablar sobre la otra que me recomendó Ana, que esa sí está de 9.
Uh-huh.
Bueno, a mis gustos, ¿no? Bueno. No sé, ustedes que vayan a opinar ahí con la breve reseña que le vamos a dar, pero en fin, ya ustedes van a decidir si está buena o no está buena.
¿Lloraste?
Al rato te digo. Al rato te digo, porque soy muy así como de películas, ay, como que no hay.
Y yo tan desesperada que sí.
Al rato te digo, a ver si derrame la lágrima o no derrame la lágrima. ¿Será o no será? En fin. Bueno, pues, ¿qué te parece si damos inicio ahora sí a lo que venimos a dar reseñas sobre este libro de El Club Dante de Matthew Perl, como había comentado anteriormente? Y que, pues, está relacionado algo con lo de la comedia de Dante, ¿no?
Sí. Fíjate que este libro, te estaba diciendo hace rato que he vivido engañada varios años de mi vida. Lo leí ya hace algunos años, o sea, ya tiene rato que lo leí. Y a mí me gustó bastante, mucho, mucho, mucho. Entonces, no sé, o sea, yo lo tengo en mi biblioteca, o sea, en físico. Y no sé
sí,
por qué siempre creí que era mío.
Me acabas de enseñar y te dije que está bien grande ese libro.
No está grande. Bueno, yo no lo veo grande y tampoco tardé tanto en leerlo. Pero, pues sí, o sea, te comentaba que tenía como esa idea, ¿no? Como que, pues ahí lo tengo, es de mis favoritos. Bueno, no favorito, pero me gustó bastante la historia. Y, pues resulta que hoy que lo estaba ahí sacando para la reseña, pues no, fíjate que no.
¿No qué?
No es mío.
No, oh, pensabas que era tuyo y no.
No, obviamente es de mi patrocinador, de mi hermano, pero por eso, o sea, ahora entiendo por qué me dices que es que luego te llevas un montón y no lo regresas, o sea, avánzale a la lectura, o sea, sí léelos, no, no nada más los dejes ahí. Y así de, yo no tengo tuyos. No, bueno, sé de qué hablas.
Bueno, ¿y este qué tiempo tiene que lo tienes?
Híjole, yo creo como unos 5 años.
¿En serio?
Sí, yo creo que sí.
Ah, pues yo no sé de acordar.
No, y no es el único. También tengo el de la historia de loco. De Jun Katzenbach. Igual lo tengo ahí. Ese sí es mi favorito. Me lo he leído varias veces. Y
aparte el que estás leyendo, ¿no? El de Nesbo.
Sí, aparte, no, pero ese sí va con B de vuelta. Estos no.
Bueno, ese de 5 años ya no creo que se acuerde.
No, y el de la historia de loco no se lo devolvía. Ese ya es mío por derecho. Y no, de todos modos me consiente, no me diría, regrésamelo. No, pero además tengo otro, que es el número 7 de la saga de el... Ay, se me fue Los Reyes Malditos, son 7 libros, entonces sí. Los empecé a leer, me quedé en el 7º, y pues me pasó que se me perdió el libro, o sea, lo tenía con otros libros, y de repente ya no lo encontré, y ya cuando lo encontré ya no tenía separador. Entonces tengo también mi sección de libros accidentados, de que de repente...
Por ahí te están atacando en el chat, ya, dice uno, de vuelta en 5 años, no. Recuérdame no prestar nada, Dani, dice Romo.
No.
Bueno, es que son accidentalmente, libros. No fueron accidentalmente, o sea, no... Bueno, tú pensaste que ya se lo habías dado, pero no.
No, yo pensé que era mío, o sea, yo tenía la idea clara de que el Club Dante era mío. Estaba segura hasta el momento en el que lo voy abriendo la parte de atrás para ver una que otra nota, y de repente voy viendo el nombre de mi hermano ahí y me quedé... Ay. Pero
bueno, a ver si no le corren con el chisme por ahí y lo llegas a ver y te reclama, ¿no? ¿Mi libro dónde está?
No.
Bueno, esperemos que no.
Pero fíjate que... ¿Ah?
Esperemos que no.
No, fíjate que sí tiene muy buena memoria, bastante. Yo creo que de los tres, o sea, somos tres hermanos, dos mujeres y él. Yo creo que de los tres es el que tiene mejor memoria, pero no me reclama. Me ha de reclamar, por decir, el de Leopardo de John Nesbo, que tengo meses con él, pero que ha sido una lectura medio interrumpida. Ese sí ya me dijo, ya, o sea, o lo lees, o lo terminas de leer, o ya me lo llevo. Y junto con uno que otro que tengo también ahí estancado, como la biografía de Nerón y otras más. No pasa nada. Con estos no pasa nada. Pero sí, descubrí, dentro de mis descubrimientos fue el saber que era un pequeño secuestro de un libro. Y pues también me llamó mucho la atención que en las reseñas, que en muchísimas, o si no es que la mayoría de las reseñas que yo he visto, está mal calificado.
¿En serio?
Uh-huh. Fíjate que sí, entonces yo lo leí, pues, o sea, yo todavía estaba en la universidad, a mí me gustó bastante, en ese momento yo no había leído la Divina Comedia, de ahí me nació el interés por leer la Divina Comedia, entonces fue como que me quedé, o sea, ¿cómo? Todos están diciendo que no les gustó, que les aburrió, que tuvieron que detener la lectura o simplemente lo votaron, no pudieron con la lectura. O lo consideraron un libro que no se debe de recomendar. Y yo me quedé así de, o sea, la rara soy yo.
¿Algo? Podríamos decir.
Pues sí, bueno, sí, ya saben que tengo mi peculiar forma de ser. Pero, no, fíjate que buscando ahí uno que otro blog, empecé a encontrar pocos, muy pocos que la defendían, pero sí hay. Entonces dije, no soy la única, ¿no? No soy la única rara. Porque a mí me gustó el estilo de Matthew, del autor. Me gustó el planteamiento que hace bueno, ahorita les voy a decir de qué trata, ¿no? Pero como enfocado a Dante, o sea, a todo lo dantesco. Y también me dio como una visión más amplia de quién fue Dante y pues de su obra. O sea, fue como un inicio para poder llegar a Dante. Y además, pues fue de los primeros casos de los primeros libros, perdón, de novela negra que leí. Entonces me quedé con esa con ese género. Pues
fíjate que precisamente esta fue la primera obra de Matthew Pearl.
Este sí, libro el primer
fue publicado
libro.
En el 2004, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, entonces llevo más años con él. Pero
más de
pero
cinco.
Bueno.
Más de cinco, entonces.
¿Qué decías de Matthew? ¿Qué?
No, sí, ya.
Digamos lo que lo adopté.
Sí, eso se escucha mejor. Lo adoptaste.
Lo adopté. Fue una pequeña novela que adopté. Entonces, yo venía de leer novela negra o casos policíacos como los libros de Agatha Christie o de Arthur Conan. Y eran obras que me gustaba bastante porque te hacen pensar y te envuelven totalmente. Y son pequeñas obras, pero están completas. O sea, no hay errores. Me gustó bastante. Y cuando llega a mis manos, empecé a leerlo. Desde el inicio a mí me gustó por cómo te va planteando los sucesos que van pasando y además es descriptivo pero no de una forma exagerada. Matthew es descriptivo a la hora de dar como los lugares y sobre todo los crímenes. O sea, hubo momentos en los que sí decías, no manches, o sea, eso le pasó. ¿O eso le hicieron? ¿O cómo pudo sufrir eso? Entonces, vamos a... Bueno, no sé si quieras comentar algo más, Mix. Chiflando y aplaudiendo.
No, solamente quiero comentar que por ahí están diciendo en el chat que de la Divina Comedia salió un juego, más o menos, dice Romo.
Oh, sí, hay juego. Yo no sabía que había un juego.
No, pues yo menos. Bueno, entremos de lleno con la reseña, ¿no?
Ah, dicen que mi iPhone me es prestado. No, no, es heredado, que es distinto. Sí, empecemos con la reseña. Sí, como bien mencionas, es la primera obra, es el primer libro de Matthew. Ah, mis notitas vuelan con el ventilador.
Así se escucha. No, no son tus notitas, es el efecto, acuérdate, es el efecto.
Ah, es el efecto, sí, como el efecto de Damián cuando se sirve en un vaso, ¿no?
Ándale.
Pero mira, dentro de los protagonistas vamos a encontrar a... Vaya, son varios protagonistas. Uno de ellos es Nicholas Ray, el primer policía de color del departamento de Boston. Te va narrando al inicio un lugar, un Boston que queda como medio, que digámoslo así, como
conflictos de
sociales,
posguerra.
Exactamente, sí, de posguerra, la guerra de secesión. Se terminó y todo esto, entonces como que andaba ahí una que otra disgusto social, digámoslo así. Había crímenes que de hecho en la vida real sí hubo una alza en los crímenes en esta época y pues así como que andaban todos contra todos. Obviamente había mucho racismo en esa época y resulta que este hombrecito Nicolás es pues lanzado, ¿no? Como el primer poli de color. Y pues desde ahí él se tiene que enfrentar a muchísimas cosas. O sea, no solamente se está enfrentando contra un asesino, porque de esto va, es un tipo que anda ahí medio aterrorizando a Boston, y pues de una forma medio sádica, ¿no? Medio malévola. Y Nicholas lo está investigando, está tras sus pasos y todo esto, pero no solamente se enfrenta a ese ser, a ese pues monstruo, sino que además se enfrenta a todas las críticas sociales que hay hacia su persona, y como el descontento, porque a muchos no les parece, o no, muchos como que no creen que deben de guardarle respeto a un oficial así. Entonces, pues ahí ya como que empiezas a tomarle simpatía al personaje, y empiezas como a ver que no solamente está ahí por algo político, sino que sí le gira la rueda, sí sabe hacer su trabajo, pero pues se lo complican de todos lados. Es un personaje bueno, y pues también nos habla de un club, el Club Dante precisamente, que de hecho existió en la vida real, y este club formado por poetas y profesores de bastante renombre, tienen como la tarea o la ilusión de traducir la obra de Dante y pues publicarla en inglés, ¿no? Y ese es su sueño, o sea, ellos están trabajando, se reúnen, conviven, todo esto, tienen intereses en común ellos, y pues ahí andan en eso, ¿no? Se reúnen, están traduciendo, y dentro del Club Dante está un editor, es Phil, entonces él como que va a ser el encargado de sacar esta obra ya terminada, y dices, ok, es un club dedicado a traducir esta gran obra, ¿no? Pero resulta que en esos años no era bien vista la obra de Dante. Como que había varias cosas que Dante tenía en contra, o el nombre de Dante tenía en contra, y no querían, los conservadores, no querían que se hiciera una traducción en primer lugar. Preferían el latín y otras lenguas, ¿no? Decían así como que no puede ser. Y pues así se enfrentaban a varios prejuicios, a varios ataques. Y pues uno de los poetas o de las figuras literarias más importantes de ese momento era Longfellow. Entonces él es el encargado, como la cabeza del grupo, se puede decir. Aparte está Holmes, Lowell y Fields. Entonces, este grupo existió en la vida real. Este grupo se dedicó en la vida real a traducir la obra de Dante. De hecho, Longfellow fue el que sacó la versión en inglés. O sea, esto sí fue verídico, real. Y también eso me gustó, que tomara cosas históricas.
Exactamente, sí.
Para hacerlo con una mezcla de ficción, ¿no?
Realismo y ficción, ¿no? Todo mezclado ahí en este libro.
Sí, interesante. Sí. Y también me gustó el hecho de que cuando ellos están en su traducción, de repente, y así como que sin agua va, empiezan a suceder asesinatos en pleno corazón de Boston. ¿Y qué crees?
Ah, yo pensé que empezaban a empezar asesinatos, pero entre los mismos poetas y profesores.
No, ellos son como el grupo de intelecto, como el grupo de nerds, ¿no? Como que están aparte.
Muy bien.
Ellos están en su obra, a lo suyo. Como que nada más se dedican a lo suyo, ya sea a escribir, a dar sus clases o sus cátedras. Después, cada determinado tiempo, se reúnen en casa de Longfellow o de cualquier otro, y es cuando hacen la traducción. Entonces, pues, en eso están cuando empiezan a suceder unos asesinatos muy grotescos, muy crueles, en Boston. La primera víctima es un juez de buena familia, de como de buena posición. Y a este juez lo encuentran en el patio de su casa. Se suponía que él debía de estar de vacaciones con su familia en el campo. Y pues nunca aparece. La criada llega a hacer pues todo su trabajo, ¿no? A limpiar. Y empieza a ver en la casa que hay como moscas. Y empieza a seguir el rastro de estas moscas, porque son moscas muy grandes. Y pues la llevan hasta... Empieza además a ver que hay... sangre coagulada ahí por la casa, y en la parte de atrás de la casa encuentra un cuerpo que es el de este juez, totalmente desnudo, boca abajo, con heridas graves, pero ella alcanza a ver como que hay cierto movimiento en el juez, entonces se queda así como que, o sea, lo voy a ayudar o algo. Pero cuando se acerca se da cuenta que el juez no se está moviendo, sino que su cuerpo está lleno de larvas, de moscas. Entonces estas son las que se están moviendo y están así como que crujiendo.
Eso sí está
y
grotesco,
todo
esto.
Sí.
O sea, sí, viene a la mente, horrible. Me estoy imaginando eso y está...
Entonces ella pues se queda así como que de piedra, no sabe qué hacer.
Espera,
y como
espera, una pausa.
A ver.
Ya.
¿Eso qué fue?
Me estoy quitando la imagen de...
¿De las larvas?
Sí, de las larvas con este tipo ahí. Mira, para calmar aquí lo de las larvas y todo esto, vamos a saludar a Isra del podcast Apelianos, que dice saludos a todos. Saludos a Isra allá desde España, que ahorita ya es de madrugada por allá, creo que alistándose para ir al trabajo, así que tengas un excelente día. Y gracias por pasar aquí.
Saludos. Y también saludos a Sonia. Que les
vaya
bien.
Claro que sí, también, sí, desde luego. Ahora sí, continúa ya.
Y pues sí, o sea, volvemos a las larvas. Y a las moscas que eran de un color azul, porque ya había moscas, o sea, era un ruidero de... Y pues la sirvienta, la criada, era... tenía mucho afecto hacia sus patrones. Y cuando ve el cuerpo del juez es así como que no puede creerlo. Y lo primero que hace pues es quitarle a los animales, arrastrarlo hasta la casa y pues limpiarlo, ¿no? O sea, ella dice que lo está limpiando y todo esto. Y pues empezó a limpiarle sobre todo la parte de atrás de la cabeza, que es donde tenía él como un golpe. Y entonces de pronto ella empieza a gritar. Y sale pues corriendo de la casa, ¿no? Le preguntan que qué tiene, o sea, espanta a todos, porque nadie se había dado cuenta del cuerpo, solo ella. O sea, ella no le avisó a nadie del... como en el estado de shock en el que se encontraba. Y cuando logra calmarse, les dice que el juez, cuando estaba en sus brazos, se quejó. O sea, había estado perdido durante 4 días y había estado sufriendo... todos estos 4 días a la intemperie, sintiendo cómo se lo comían las moscas y las larvas. ¿Tú crees? ¡Ay! Eso parece que están rompiendo huesos, no inventes.
Sí, pues le están aplastando la cabeza.
Sí, pero se oye como de... Entonces, pues no pueden creer, ¿no? ¿No? O sea, no pueden... Sí, esa fue la criada.
Ya.
Y ese debió de ser él cuando sintió los mordiscos. Y pues sí, o sea, como que ya te medio explican al inicio que hay una especie de mosca, como, bueno, no sé si algunas personas lo hayan escuchado, o depende también de las zonas y los lugares. Hay un gusanito que le dicen barrenador, que luego hace... daña al ganado y a otros animalitos. Lo que hace es como picar al animal y le deja dentro a las larvas. Entonces las larvitas, cuando van creciendo, se van comiendo vivo al animalito y le van haciendo pues una infección bastante fuerte.
Porque tienes que ser tan explícita.
Porque es que es para que entiendan, ¿no?
Ya entendimos.
Okay.
Bueno, ¿sí? ¿Seguro? Ya entendí.
Bueno, y estos animalitos, y te rascas.
No me estoy revisando aquí. Me dio cosa.
Y esos animalitos son de color blanco y así como, como babositos.
Y el robot todavía dice tacos de carnitas, ¿quién quiere? No, guacala. ¡Ah!
Y pues es el primer crimen que se lleva a cabo, ¿no? Todos están como pasmados, la policía está así como que no sabe qué hacer porque Boston era un lugar, entre comillas, tranquilo, que no tenía, como que su número de homicidios era muy bajo. Y de pronto, de la noche a la mañana, que un crimen tan, pues tan feo, se llevara a cabo. O sea, imagínate, torturar al juez durante 4 días de esta forma. Pues como que no sabían cómo darle el inicio a la investigación. Además, a un lado de donde estaba él tirado, había un estandarte de una bandera. De una bandera hecha jirones, pero la bandera era totalmente blanca de ambos lados. No se explican cómo o qué quiere decir o quién fue o por qué lo hizo, sobre todo, ¿no? El motivo. Se empiezan a plantear diferentes como teorías y resulta que pues no tardan mucho en saber que se está llevando a cabo una traducción del infierno de Dante, bueno, de la obra de Dante, vaya, y la obra de Dante empieza precisamente con el viaje que hace Virgilio con pues con Dante al infierno. O sea, el infierno es como el canto primero, o es la primera parte donde ellos se van a meter. Uh-huh. Y precisamente en el infierno hay un castigo de este tipo.
Un castigo, o sea, como el suceso que pasó ahí, ¿no?
Exactamente. O sea, igual te lo va describiendo de una forma. A ver, mira, dice. Se referían a ellos como los tibios o los ignavi. Indefensos golpeaban al aire y luego golpeaban sus propios cuerpos. Las avispas y las moscas revoloteaban en torno a sus formas blancas. Grandes larvas se deslizaban desde los pútridos huecos de sus dentaduras, amontonándose abajo, succionando su sangre, mezclada con la sal de las lágrimas. Las almas seguían un estandarte blanco que las encabezaba como símbolo de sus anódinos senderos. Esto es parte del infierno y obviamente describe totalmente el asesinato y pues.
Oye, pero los únicos que sabían de más o menos este método de asesinato son los profesores y los poetas que estaban traduciendo la obra de Dante.
Sí. O sea, antes se tenía la obra de Dante, o sea, sí existían volúmenes de la Divina Comedia, pero estaban en latín generalmente. Entonces ellos tenían que aprender latín, o más bien los eruditos, los poetas, los profesores, todos ellos, era como consultaban las obras, y obviamente como que saltan como, no sospechosos, pero como que les llama la atención, ¿no? O sea, ustedes están haciendo esto, o sea, se empezó a filtrar la noticia o a darse a conocer de que ellos tenían en sus manos ya un escrito medio traducido y que de pronto se desata la muerte del juez, ¿no?
Muy bien.
Entonces, en esas están, y pues ya empiezan a investigar y Rey, el policía, empieza pues ahí a llevar a cabo toda la investigación y a interrogar y todo, cuando de pronto aparece otra víctima. Esta vez es un sacerdote católico y pues fíjate que al pobre hombre lo encuentran en un... De eso sí me acuerdo, de eso sí yo recordaba los crímenes, porque me quedaba así de, o sea, como... habían cavado un agujero en el suelo, como un pozo, y lo habían metido de cabeza y después le habían prendido fuego a sus pies, a sus piernas. Entonces, de esta forma, pues no se podía, o sea, él no podía salir de ahí. Estaba enterrado, por decirlo así, o sea, metido en el pozo hasta las rodillas. No se podía mover mucho, no podía hacer nada por apagar el fuego de sus piernas, que era muy doloroso. Y pues de esta forma, pues, muere. Cuando llega igual la policía y sacan el cuerpo y todo esto, se dan cuenta que debajo de la cabeza del sacerdote está enterrada una bolsa. Y pues coincide con otro canto de, bueno, con otra parte del canto de Dante. Los poetas o el Club Dante empieza a temer por la seguridad de su proyecto. Sienten que están como que de un momento a otro les van a prohibir, ¿no? Que sigan adelante con toda su obra, porque los conservadores estaban, o sea, peleando muy fuerte para derribarlos, para quitarlos de su trabajo. Y pues como que ellos toman conciencia de eso y deciden empezar a investigar por su lado los crímenes desde un punto de vista, pues, literario, se podría decir, porque ninguno de ellos es investigador, o sea, son poetas, uno es doctor, pero de todos modos es, o sea, no se dedican a eso, no tienen conocimientos, pero dicen, o sea, vamos a defender nuestra obra y pues vamos a investigar al asesino. Se hace como un tipo carrera por tratar de atrapar al asesino para evitar que mate más gente. Y lo que ellos quieren, o sea, la policía quiere evitar que mate más gente para, pues, atraparlo, que se haga justicia y que no se, como que no se extienda el pánico en Boston, o más de lo que ya se estaba extendiendo. Y el Club Dante también lo quiere atrapar para hacer justicia, pero sobre todo para evitar que les quiten la oportunidad de hacer la traducción. Y pues así va pasando el libro. Y como que tiene partes, o en general es lo que comentan, como que al inicio va muy lento, después acelera en el suspenso y la intriga, y que al final cierra con un, como que a muchos les pareció como que bajó la velocidad de la narrativa. Y como que concluye muy, como muy pobre, ¿no? Como que tiene un final muy piojo. Eso es lo que muchos comentan.
¿Y a ti qué te pareció?
No, a mí por el contrario. Yo sentí desde un inicio, sentí el suspenso, o sea, como la espinita, ¿no? De saber quién había sido y sobre todo por qué. O sea, por qué estaba siguiendo este método.
Oye, ¿y si terminan de traducir la obra de Dante?
Nah, no te puedo decir. Bueno, ese no es spoiler. De hecho, sí, o sea, Longfellow fue quien tradujo, junto con su pequeño grupo, la primera obra de Dante en inglés.
¿Fue un miembro del club, el asesino?
No te puedo decir eso, o sea, le doy spoiler total al libro.
Yo digo que sí.
¿Crees que fue alguno de los catedráticos?
Creo que sí.
Pudiera ser, o sea, uno de ellos era doctor. Pero pues quién sabe. O pudo ser alguno de sus alumnos.
También. O
incluso pudo ser alguno de la policía. O, ¿por qué no? El mismo Nicholas Ray. Pero como mezclando un poco, o sea, se podría decir que es como un poquito como Jack el Destripador. O sea, se pensaba que tenía conocimientos como avanzados.
¿Cuántos asesinatos se llevan a cabo en esta obra?
No me acuerdo.
Así, calculando.
No sé, creo que 3 o 4.
Ah, no fueron muchos.
No. Pero, o sea, las formas en las que se llevan a cabo, pues sí. Lo que pasa es que, mira, está el juez, después sigue el sacerdote. No sé si es la número 3 o antes o hubo otro, pero hay un hombrecito que de repente se como que se suicida pero es parte de lo mismo, o sea, no se sabe si él se quita la vida o si fue como presionado por alguien más. O sea, lo ven saltar, pero no saben en sí qué es lo que pasó, o por qué, sobre todo por qué. Y pues obviamente te envuelve la investigación para saber qué fue de todo esto, ¿no? De todos los...
Oye, es el...
¿El qué?
El Spreaker está mal, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué tiene o qué?
Aquí me marca que ya se terminó el episodio.
¿Ya salimos?
Pues yo qué sé.
No, a ver, no sé.
No sé si estamos en vivo o no, porque aquí me está marcando esta cosa desde el iPad que...
Pues a mí no me han mandado mensajito,
no sé si... Que
dice
que ya terminó, que va a estar disponible en pocos minutos. No sé, a lo mejor soy...
No, creo que sí. A mí también me sale ya en off. Creo que nos caímos.
¿Será?
Creo.
Pero no la consola está directa, dice en vivo.
A ver, preguntemos. Mandemos un WhatsAppito.
Bueno, en fin.
Sí nos caímos porque pregunta Romo que sí se cayó. Entonces sí, ya no se escucha.
No, aquí me están entrando... ¿Se fue? ¿Qué pasó?
¿Quién? ¿Ya ves? No estamos ya. Dice lo mismo, dice que ya terminó.
No puede ser.
¿Todavía hay comentarios?
¿Ya estamos en vivo otra vez?
No sé.
Pero no sé, no sé qué pasó. La consola me está marcando que estamos en vivos. En vivo, perdón. No sé, algo raro está pasando aquí.
No sé, dice Israel que sí se escucha, ¿no?
Sí, pues que ya regresó otra vez.
Sí,
de repente se cayó.
¿O qué?
Sí, pero no entiendo.
Y pues en eso terminó. En eso termina el libro. Gracias por la atención.
Fíjate que quedé quedé asombrado con el asesinato. No me esperaba que este tipo fuera el asesino, ¿eh? O sea, pues, ni modo, se lo perdieron ahí.
Sí, un traidor,
tendrán que escuchar esa parte donde se cortó. Ahí esa parte, ahí es donde se revela el misterio.
Ahí está la clave.
Sí. No sé, me sacó de onda eso de que se cortó. Pues sí, casi, ¿eh? Fíjate que la primera vez que sucede esto de que se corta así de repente y vuelve a entrar.
No, también, no sé si...
No, pero la otra vez, ¿ayer?
Bueno, creo que también se cayó. Bueno, no de mí, sino del podcast.
Ah, entonces tiene algo que ver con la plataforma. Tiene algo que ver con la plataforma porque no sé qué esté pasando. En fin.
Entonces
este sería más o menos como una recomendación doble, ¿no? Sería como leer el libro este del Club Dante y después aventarse la Divina Comedia, ¿no crees?
Sí, claro. O sea, como que tiene un poquito de todo. No es necesario que sepas o que hayas leído la obra de la Divina Comedia, pero como que sí te serviría tener un mínimo conocimiento de lo que es el infierno, porque más bien se centra en el infierno, de todo lo que van pasando. Yo cuando lo leí, tardé bastante en leerlo porque trae muchos detalles, muchos nombres, historia y todo esto. Y pues iba haciendo una que otra anotación. Entonces, pues igual ya así como que, como ya fue después, ya comparando y todo, pues sí, ya estuve viendo mis notas. Y sí, resulta que el primer castigo para los indiferentes, que es el castigo que le dan a este juez, es para los que vivieron su vida sin sentido. Como que no, como que ni fu ni fa, ¿no? Y son azorados por... pues moscones o moscas así que bañan su rostro en sangre, que coincida con este primer asesinato.
Ah, fíjate. Pues está bastante interesante, ¿eh?
Y hasta cierto punto se podría decir que el asesino va castigando a lo, como que el asesino no lo ve como un crimen, sino más bien lo ve como una forma de pagar los pecados de esa persona.
Ah, fíjate, mucho más interesante.
Sí, porque decía, bueno, esta persona,
era persona,
personaje es así.
Era cualquier persona, no era ninguna persona, ni una persona que era miembro del club.
¿Quién, el asesino?
No, las personas asesinadas.
Oh, no, pero se podría decir que los miembros o el Club Dante como que sí se tienen que enfrentar en algún momento al diablo, ¿no? Al asesino. Porque van, o sea, como que el Club Dante le lleva ventaja a la policía por todos los conocimientos que tienen de la obra, precisamente, y pues de la traducción. Entonces, como que están pisándole los talones al asesino, y pues obviamente el asesino no se va a quedar con los brazos cruzados.
Bueno, pues entonces tienen que descubrir a ver quién fue, si quién lo atrapará primero, el club o el policía este.
No, y sobre todo si lo van a atrapar, o más bien,
bueno, eso también, exactamente,
o si es que lo van a atrapar. Más inteligente que todos ellos. Porque te digo que llegan a la conclusión de que tiene que ser una persona con estudios, o sea, muy educado y así con varias características para que pueda o para que sepa más bien, porque en esos momentos no todos tenían, fíjate que en la vida real, o sea, en esos tiempos la obra de Dante causó mucho, como mucha polémica. Para muchos fue así como que una obra de wow. Porque jamás se había descrito, o sea, jamás, jamás, jamás se había descrito con tanto detalle el infierno. Se empezaron a incluso a dar cátedras o como clases para tratar de el tema del infierno de Dante. O sea, imagínate, una clase especializada en el infierno de Dante. Muchos otros afirmaban que era así como como la mejor obra de todos los tiempos, que Dante era el mejor, y muchas personas tenían la creencia de que Dante era como que era hasta cierto punto como paranormal o algo así. Muchos tenían la creencia de que él realmente había realizado el viaje hacia el infierno, que había estado ahí y que por eso había descrito con tanto detalle cómo era, cómo lucía, los castigos, porque también se sorprendieron, o sea, cómo pudo imaginarse unas cosas tan horrendas o de este tipo, ¿no? Para los castigos.
Sí.
Tú no has leído el infierno, la comedia, ¿verdad?
No. Te digo que me quedé a medias.
Bueno, básicamente la comedia se divide en tres, que es el infierno, el purgatorio y pues el paraíso, ¿no? Se supone que este hombrecito empieza a hacer el viaje acompañado de un guía, que en este caso sería Virgilio, o sea, va Dante, que es como la parte humana, va Virgilio, que es como su... Virgilio fue un poeta, bueno, un tipo que ya llevaba rato muerto, ¿no? Pero como que lo sacan de pausa y se lo prestan a él para realizar este viaje, para que pueda realizar el viaje. Le dicen que como que él no puede entrar al infierno porque está vivo, o sea, todavía estás vivo, no puede ser juzgado si no estás muerto. Total que él se mete, ¿no?, junto con Virgilio. Tienen que recorrer los 9 círculos del infierno. Imagínatelo como un cono. Empiezan de arriba, la parte más grande, más ancha, a llegar al último como piso o al noveno piso, que es en la base del cono, que se supone que es donde se encuentra el diablo. Y conforme van descendiendo en todos estos círculos, va siendo como peor el castigo para los pecados. Y pues, obviamente, todos los juzgados van, o sea, llegan y como que hacen fila, ¿no? Pasan por un minotauro que les va dando como el número del círculo. O sea, tú vas y le dices, o te confiesas, por así decirlo, con el minotauro, le dices todo lo que hiciste, y aparte el minotauro como que también ve qué tan bueno o malo eres, y dice, no, pues ya, o sea, su colita giraba, y de acuerdo a los giros que daba, si daba 4, pues ya, ibas al círculo número 4, ¿no? Que era el correspondiente a ti, y pues ya ahí te daban tu castigo eternamente. Y todos estos castigos los iba narrando Dante, y o sea, si te quedas de no manches, ya cuando lees la obra te sitúa a muchísimos personajes históricos, o sea, de la vida real, de su vida, de la vida de Dante, que los va colocando en el infierno por juicios que él les hace, ¿no? Por decir, no sé, si alguien lo traicionó, dice, ah, bueno, me traicionaste, pues en mi obra tú te vas al infierno. Y te voy a poner que te hagan en este círculo este castigo. Y los castiga de esa forma. Entonces, pues, más bien de esto trata. Digamos que trata como de pecados, de castigos, de esta traducción que fue tan, tan polémica. Y, pues, de conocer un poquito más lo que fue la vida de Dante Alighieri y de su, pues, de su obra. Porque es una buena entrada para, es una buena entrada al infierno.
Vamos al infierno.
Vámonos. Something good will come
from there. ¿Algo más que quieras agregar?
No porque le doy en la torre al
libro. Sí, ya sí, tienes ganas de spoilearlo. Siento esa mirada así como, déjame decirlo, pero no, te aguantas.
Pues vale la pena, a pesar de las críticas, porque sí tuvo como que... Ay, dice Romo que dice, estos dos al tercer círculo del infierno. ¿Quién? ¿Tú y
no,
yo?
No, no
¿al
sé,
tercero?
No sé a quién se refiere.
¿Al de los glotones? No manches, Romo, ¿cómo crees? Granizo y lluvia eterna, densa, fría y sucia. No, no manches.
No, ahí no
vamos. Y... bueno, nada más mencionar eso, o sea, como te decía, Dante le fue dando como... como que los más leves, los pecados más leves los iba dejando hasta arriba, que era como los indiferentes, como te decía. Los no bautizados, por decir todos los que vivieron antes de la llegada de Cristo.
Será el segundo, ¿no? El segundo círculo.
¿No?
Será el segundo círculo.
Ay, chales. Sin comentarios. Y así va bajando de acuerdo a la gravedad de los pecados, de las faltas. Y al último, o sea, para Dante, el pecado más grande, más imperdonable, era la traición. Estaba en el círculo número 9. Y en este círculo precisamente se encontraba, pues, el diablo, ¿no? La figura así... total y emblemática del diablo, y junto con los grandes traidores de la historia, como fue Judas y uno que otro. Pero bueno, yo le doy una buena calificación. A mí sí me gustó la novela, la verdad. Me agradó toda la como la tensión que te ponen, y todos los enigmas y las ganas como de... como así de corre, corre, o sea, tienes que resolverlo antes de, o que tú vas poniendo o haciendo tus hipótesis, y como siempre jamás le atino. Es raro el libro, ¿no? El que si dices, ay, sí, como por decirle de la chica del tren, sí, o sea, dije, no, pues este es o esta es, y le atiné. Pero en este caso yo, no, el asesino es este. Y Puchun, que era la siguiente víctima, yo... O de repente cambiaba totalmente y resulta que no, o sea, no puede ser esa persona. Entonces te pone a pensar, te deja como un... O sea, sí te deja como enseñanza y todo esto acerca de la obra de Dante, acerca de la vida de estos, de estas personas del Club Dante. Como que la narrativa no es tan ligera como en otros casos. Vaya, es que no es un libro... ¿Sabes qué fue lo que lo perjudicó mucho?
¿Qué fue?
Que cuando sale el Club Dante, muchos se fueron con la idea de que iba a ser un tipo Código Da Vinci, un tipo El Nombre de la Rosa, pero no,
así me lo
no
estaba
es
imaginando,
así.
Fíjate, precisamente le diste el clavo.
¿Con el nombre? ¿De
no,
la
no,
Rosa?
No, con el código. No sé por qué, pero me lo estoy imaginando así.
Sí, sí, pero no. Como que es otro giro. Pero, vaya, no es por decir, no es Código Da Vinci, no es que vayan a encontrar algo secreto en las letras de Dante, o algo así como que, wow, va a cambiar la historia de la humanidad. No. No es como Código Da Vinci, no tiene un lenguaje tan básico y sencillo como código, sino que te vas a encontrar con palabras que no conocías, con frasecitas en latín, que son fragmentos de la Divina Comedia. Vas a encontrar tensión, vas a encontrar drama, vas a encontrar historia real, biografías, de todo un poco, pero no es, o sea, si lo vas a leer, tienes que ir con la mentalidad de que no es una obra tan básica o tan, como que tan simple. No es complejo, pero tampoco es simple. No vas a decir así como que ay, lo voy a leer en 3 días y ya. No. Tienes que tener como paciencia para leerlo, que te atrape. Pero... a mi modo de ver no es una mala obra, o sea, exageraron en las críticas, o como que la mayoría, por eso no me gusta leerlos cuando están así como que tan en moda esas obras, porque en su momento muchos le dieron muy mala calificación, muy mala recomendación, y te dejas influenciar, o sea, dices, ay no va a estar bueno, ya leí que dicen que no sé qué, o que no es como código, entonces no la quiero leer. Y pues abandonan la lectura, ¿no? O dejan de comprar el libro, o dejan de tener interés en esa, como en esa temática. Entonces, si van a leerlo, si es que se animan, si les nace y todo esto, si les gusta la toda esta onda del infierno de Dante y todo, sí, arriesguense. Pero lleven eso en cuenta, o sea, no van a encontrar a un Robert Langdon y todo así tan básico y tan así como el código. Tiene un poquito más estructurado, entonces como que sepan apreciar también esas estructuras. Mi recomendación, sí, es una buena lectura, anímense, quizás les guste. No se dejen influenciar por las, pues los gustos, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y pues... pues eso, o sea, véanlo con sus propios ojos. ¿Cómo ves, Mix?
Perdón, es que fui por agua.
Sí, lo sé, estaba de mala onda nada más. No, pues nada, les estaba diciendo que no se dejaran como influenciar por las malas reseñas de los demás. Uh-huh. O las malas críticas, sino
o sea,
que ellos mismos...
a pesar de que a veces las reseñas son buenas porque... no sé, hasta para ver películas o series... es importante lo de ver reseñas o pedir opiniones y todo eso, ¿no? Pero pues no con eso significa que pues la película va a ser mala o cosas así, ¿no? Ya, cuestión de gustos. Así que aviéndese a ver la película, aviéndese a ver las series.
Exacto, tomen en cuenta sus gustos. A mí me gusta lo que es, pues, a mí me gusta la imagen o la historia del monstruo y de Víctor Frankenstein y de todo
no,
eso.
¿Qué tiene que ver eso de Víctor Frankenstein? No metas a Víctor Frankenstein aquí.
Tú de que dijiste de la recomendación que me aventaste la pedrada. 90% de las cosas que te recomiendo sí te gustan.
Bueno, sí, lo admito. Esa película no fue 100% recomendada, pero... me metiste la idea de verla. fue mi error. Lo admito.
Es que soy influencer.
Oh, sí. Ok, sin palabras ya.
Pero bueno, ¿qué te parece si ya para cerrar el tema y como que ir rápido a la recomendación de la peli? Uh-huh. Nada más les dejo aquí una mini frasecita, mira.
Del libro,
obviamente, ¿no?
Claro.
Se las diría en latín, pero no me van a entender. O sea, ¿para qué? ¿Para qué desperdicio yo mi latín? O sea, mejor ya en español puro.
Viene de ahí.
Antes que yo, no hubo cosas creadas, sino eternas. Y yo duraré eternamente. Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis. Esta frase estaba escrita en las puertas del infierno. Y ya, eso es todo. Puedes hablar.
Eso fue todo.
Sí, estas palabras están escritas.
Yo hasta te andaba buscando así como una musiquita que fuera acorde, no sé qué. Digo, te voy a sentar aquí.
No, te dije que eran unas líneas nada más. O sea, cuando ellos están a punto de atravesar en la Divina Comedia las puertas del infierno, se dan cuenta de esta inscripción, y sobre todo si se quedan así como que de hoy. Cuando leen eso de que abandonen toda esperanza los que entran a ese lugar. O sea, así como que de aquí ya no sales, o sea, no hay de otra.
Perfecto. Dice Romo, así dice cuando entras a Samsung. ¿Será?
Y lo va a tener como su frase, ¿no? Pero, ¿qué te parece ahora sí? Dale a la recomendación.
Bueno, pues, pasando a otro tema. Vamos a ver la recomendación sobre la película esta que, valga redundancia, me la recomendó Ana esta tarde, ¿no? Porque pues dije,
ay, madrugada. Te la recomendé desde el momento en que terminé de verla. Te mandé mensaje, pero ya estabas dormido. Pero yo así, está buenísima, la tienes que ver. Sí, pero
se me olvidó. Se me olvidó y creo que luego me mandaste un mensaje por ahí y se iba perdiendo y se perdió. Hasta que ya cuando, pues ya llegando a la casa y todo eso, te pregunté otra vez y me volviste a mencionar que Eddie the Eagle estaba yo entre sí o no. De hecho, estaba entre esta y ver la de London. Bueno, ¿cómo se llama?
No London.
No, en español. ¿Has fallen? Sí, pero en español es London sobre fuego, no.
Bajo fuego.
London bajo fuego.
Sí, así
es. Estaba yo entre esa y la de. Bueno, la película se llama. Bueno, más bien, trata sobre un niño que tenía pues un pequeño problemita ahí en una pierna, que usaba unos aparatos ahí para caminar. Exactamente.
No me vas a dar spoiler.
Ok, me voy a contar.
Te corté las alas, ¿lo ibas a contar todo?
Sí, la neta sí. Bueno, en fin, entonces este niño pues tenía desde pequeño, o sea, le veía así el entusiasmo como después de sobresalir en unos Juegos Olímpicos. Y fíjate que esa parte me dio así como ternura, ¿no? Cada vez que salía, que era, no recuerdo si era de madrugada o de noche, que luego el papá iba por él a recogerlo, ¿no?
De noche sí.
Ajá, de noche y que
porque tenía ese sueño, ¿no?
A la parada del autobús y se quedaba ahí viendo como un cartel y decía, no, pues ya me voy a los Juegos y no sé qué. Como podía, caminaba y todo esto. Y aparte, pues, entre lo que podía, pues, practicaba y todo esto, ¿no? Entonces esa parte me gustó bastante cuando el papá va y le dice, Eddie, que no sé qué. Que de hecho se llama Eddie, ahí como el Eddie.
Eddie.
Y uh-huh.
Edward.
Y le dice, ya vamos para la casa, que no sé qué, olvídate de eso. Lo que no me gustó eso fue eso del papá, ¿no? Bien negativo y todo esto, ¿no?
Como muy realista.
Exactamente, muy realista. Veía el problema que tenía su hijo y decía, no, ¿para qué? No, no hace esto. Casi, casi como no sirves para eso, ¿no?
Sí, o sea, era como que lo quería centrar en la realidad. Obviamente, el papá realista, pero como que no tenía mucho tacto a la hora de decirle las cosas a su hijo. O sea, sí, como, sí lo quería, vaya, pues era su hijo. Sí, pero como
pero
que
a
tenía...
su forma, ¿no? Lo quería, pero a su forma.
Ajá, exacto.
Y aparte, pues también como que le cortaba las alas. O sea, no quería que su hijo soñara. O no sé, tal vez a lo mejor no quería que su hijo viera la realidad. O que fuera tan dura, ¿no? Pero pues... nada, me gustaría... bueno, sí. Total, en fin, película. Bueno, entonces su sueño era pues llegar a los Juegos Olímpicos y todo esto. Y sigue creciendo y con el tiempo pues ya un poquito más grande, que serán como unos 12 años, 13 años, cuando le quitan el aparato ortopédico. Uh-huh. Y ya de que empieza a caminar un poquito mejor, ¿no?
Y sigue con sus sueños, o sea, de todos modos no abandona sus sueños.
No abandona su sueño, y pues su sueño era entrar en el grupo de los Olímpicos y esto, de lo que fuese, ¿no? O sea, al principio él se enfocaba más en lo que era el atletismo. Y ya de ahí como que se le iban cerrando las puertas y así y así, y no, pues buscaba en otro lado. Por ejemplo, fue en el esquí, ¿no? De esquiadores. Pero ahí también de igual forma les daban negativa y no, pues no. Bueno, ya estamos hablando de que ya él creció y todo, ¿no? Y seguía con lo mismo, ¿no? No desistía. Se le cerraban las puertas y él seguía abriendo otras hasta que por fin decide, no, pues yo quiero hacer esto. El salto de esquí, ¿no? Y para ese entonces estamos hablando en, no sé, allá por los 80s, creo. Sí, ¿no? Porque el juego este fue en el 88.
Sí, no me acuerdo la verdad de los años, pero...
Bueno, digamos que fue por los 80s. Él siguió, pues, buscando la forma hasta que pues, accidentalmente, ¿no? Como que llega a un lugar. No recuerdo si fue donde lo llevó a trabajar su papá. Porque su papá es, bueno, le llaman yesero allá, ¿no? Pues albañil, ¿no?
Sí, así entendí yo, como que trabajaba en la construcción, o sea, o en terminados, pues, o algo así.
Exactamente, y el papá pues quería que él también hiciera lo mismo, ¿no? Que terminara su carrera y no sé qué, y que trabajara de albañil igual, digamos albañil. Pero él no desistía, él dice, no, yo quiero ser olímpico, ese es mi sueño, lo voy a lograr y cueste lo que cueste, ¿no? O sea que tuvo muchos obstáculos, pero... Él siguió hasta que... hasta ahí, ¿no? ¿O le seguimos? ¡Yuhu! Se ha ido. ¡No! Se fue. Le dio miedo que iba a dar spoiler. Bueno, pues ya que se fue, lo voy a decir. Entonces él seguía. Les digo que en esa ocasión, cuando él se encontraba... ah, ok, yo aquí hablé, ok. Sí, ve. En esa ocasión que él se encontraba con su papá, ahí que lo llevó a la construcción y todo esto, de repente ve que estaban así como una pista de salto de esquí. Y como a él le habían negado la entrada al grupo de, pues, eran juegos de invierno, los Juegos de Invierno Olímpicos, y él quería pertenecer al grupo de esquiadores, ¿no? Entonces, ahí fue cuando vio esa escena y de ahí dijo, papá, eres un genio, que no sé qué, y le vino esa idea, pues ahora voy a ser saltador de esquí. O sea, como ya le estaban negando el acceso a entrar al equipo por parte de... es que lo veían así, o sea, el aspecto de este tipo era así un poquito medio... como que no daba seguridad, a mi parecer, ¿no? Como que era un tipo así muy... un poquito tímido, que vivía en su mundo, Y de alguna forma como que la gente lo veía un poquito raro, ¿no? Usaba anteojos. No era de complexión tan delgada como son los esquiadores. Bueno, yo creo que por ahí más o menos le vamos a cortar porque sí está buena, ¿no? O sea, al final sí fue algo así como que dije... no me gustan mucho las películas dramáticas, así que donde te hagan llorar y todo esto, pero esto sí como que sientes aquí en la garganta, así como que no pasa la salida, no pasa no sé qué. O sea, se sintió, ¿no? Se sintió la adrenalina y todo esto. La verdad que a mí sí me gustó. O sea, que por ese lado fue una buena recomendación de... Al principio no le creía, yo le daba larga sana. Digo, no sé, o sea, me estás hablando de esquí y todo eso.
¿La neta?
No creo verla. Y dije...
No me di cuenta, okay. Que me estabas dando largas.
Bueno, te di unas mini largas ahí y ya luego dije, ok, voy a aceptar, la voy a ver. Ya cuando te mandé el mensaje dije... No manches, la película está buenísima.
La verdad, no pensé que la fueras a ver hoy. O sea, dije nada.
Exactamente, estaba yo comentando que ya en la parte final sí sentía así como el nudo aquí en la garganta, así como que ardía.
Va a llorar.
Porque
va a llorar.
Fue, o sea, es que, no, la neta sí. Los ojos se empezaron así como a. Con agüita y todo, ¿no?
Ay,
te gusta. La neta sí, no te lo puedo negar. Porque fue así como una emoción, o sea, como la gente lo quiere.
Exactamente, fue así. ¿Ya estás contando el final?
No.
Ya ibas para allá.
Bueno, sí, qué bueno que me detuviste. No, o sea, lo que más me impacta es el modo en que él, de alguna u otra forma, venció todos esos obstáculos y no me puedo detener. Síguele tú.
Ya. Hasta ahí.
Que por cierto, el soundtrack que estamos escuchando ahorita es de la película.
Y fíjate, bueno, no sé, a mí me pasó en varias escenas, como a mí me da como que cosita a las alturas. Sentí así como que, yo sentía las manos frías en el momento en el que...
Por eso mismo fue de que dije, no manches, es emocionante. Y dije,
no, y te se va a ir de cuernos y se va a romper todo. Y entonces era así como que, no lo hagas. Pero está divertida, está divertida, es sensible.
Sí, estaba yo contando también como que él vivía su propio mundo, ¿no? Como que era un poquito tímido. La gente como que lo veía un poquito así raro. Como que no sentían confianza en él, ¿no?
Y también como que, bueno, no sé... Yo no conozco la biografía en la vida de este hombrecito.
No, fíjate que yo también la desconocí. Es un hecho real.
Sí,
en el equipo tenga... de inglés, ¿no?
No sé cómo haya sido su vida, pero lo que sí pasa ahí es que sufrió bastante como bullying. O sea, todos lo bulleaban. O sea, no había así como que le pasaba de todo, pero no... Como que era más dado a que le hicieran burlas, a que lo trataran mal o que abusaran de él. Porque él, como que él tenía una... como una visión más inocente, ¿no? De todo, o sea, una visión más positiva, más alegre, más inocente.
Sí, hasta cierto punto inocente, porque no sé si se recuerda la escena ahí cuando le estaba, que por cierto trabaja ahí, o sale ahí el actor Wolverine, Hugh Jackman. ¿En serio? No me digas.
Uy, sí.
No, que dice Isra que se escucha como disco rayado.
Yo pensé que de él.
Bueno, pues ya no podemos hacer nada. Es la consola esta o la plataforma de Spreaker. No sé qué está pasando.
Parece ser que nos volvimos a caer, Mix. Mandó una foto Romo y ahí ya sale como offline. Pero también se trabó mi celular.
La maldición del Club de Dante.
No, la maldición de Romo. No sé qué. No puedo. O sea, ya salió.
Bueno, en fin. Mientras no sé qué sucede con Spreaker, ¿qué te estaba comentando? Oh, sí, que estaba Hugh Jackman, también trabaja ahí en esta película. Y te estaba comentando que la escena esa donde le habla sobre cómo tiene que hacerle, cómo tiene que imaginarse, como si estuviera teniendo sexo, ¿no? Y él se queda así ¿de qué me estás hablando, no? Y él todavía inocente. Oh, y tengo que saltar aquí, que no sé qué. O sea, esa parte también está así como cómica, o sea. Te digo, a mí me encantó la película. No, sí, de hecho, no había yo escuchado esta película, ¿eh? No había visto así trailers o algo así.
No, por yo tampoco. Ningún lado. De hecho, a mí me llamó la atención
por el Wolverine, admítelo.
No, vaya, o sea, sí por el actor. Ay, no que digas, ay, guau, es lo mejor, no, la verdad no. Pero o sea, lo vi y dije, pues es de renombre. O sea, si le invierten en el protagonista, pues al menos se supone que debe de ser una buena historia. Y pues ya la vi. Se suponía que nada más iba a ver un pedazo de la historia, de la película, porque ya era tarde. Dije, no, o sea, veo un pedazo, si me gusta, mañana continúo. Y si no, pues ya, o sea, me voy a dormir y ya. Y pues sí, se me hizo...
También cuenta con las actuaciones de Christopher Walken, que sale ahí brevemente, ¿no?
Sí, y
el actor principal es Taron Egerton, quien la hace de Eagle. Y Hugh Jackman, ¿no? Fíjate que la... tiene 7.5 de 10 en el portal de IMDb. Y en Rotten Tomatoes tiene 79%. O sea que no está mal. 79% es bueno.
Ya que ya regresamos otra vez. ¡Uy! Bueno, para los que no hayan escuchado, como que Spreaker está teniendo uno que otro problema. No somos los únicos que han caído. Aquí comenta Play Geek que también hay otro podcast que en vivo y se cayó. O sea, se cae y después regresa. Entonces, no es onda de nosotros, ahí disculparán. Pero
bueno, si no escucharon, estaba yo comentando que la película esta tiene de 10, tiene 7.5 en el portal de IMDb. O sea, no está mal, ¿eh? 7.5 está excelente. Y en Rotten Tomatoes, donde hacen pues más comentarios así un poquito más drásticos y más más fuertes,
sí,
está en 79%, casi 80%, quiere decir que entonces la película está buena. O sea, sí, la neta sí es drama, comedia, aventuras, hasta puede decirse, ¿no?
Sí.
Que de hecho es... déjame ver aquí.
Yo te daba 10.
¿Tú le dabas 10? Ajá. Sí, fíjate, comedia dramática, biográfica, perdón. Y pues ahí está, o sea, yo la recomiendo. Bueno, si tú me la recomiendas, tú la recomiendas a todas, ¿no? A todos.
Sí. ¿Tú no?
Sí, desde luego. Por eso es el que dije, vamos a comentar la película, ¿no? Vamos a decirles que vean.
Sí, es una buena
no, película. ¿Cuál es spoiler si no dije nada? No me aguanto, pero no dije nada.
Casi decías. ¿Algún otro comentario, Mix? ¿Algo que más, no sé, que se haya quedado en el tintero, que quieras agregar, comentar?
¿De la película?
¿En general?
¿Comen
frutas y verduras?
No, fíjate que no. Solo les digo que pues ahí tienen para escoger, ¿no? Tienen la película, tienen los dos libros de La Comedia de Dante y la de El Club Dante.
Uh-huh.
Y nada, creo que eso es todo, ¿no?
Sí. Son buenas recomendaciones, todas, cada una en su género. Pero la casi no tiene pierde en la película.
No. Así es. Bueno, antes que se vuelva a cortar esta cosa, vamos a pasar a despedirnos. Ya saben, nos pueden encontrar en iTunes, en iVoox, cualquiera de esas dos plataformas, o aquí mismo en Spreaker.
En Player FM.
Sí, también. Y a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como @analopsi.
Y @mixtega360.
Así es, cualquier comentario, ahí andamos, ¿no?
Sí, ahí estamos a sus órdenes para mensajitos o cualquier cosa que gusten mandar.
Así es, pues no nos queda más que agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes en el chat, a los que estuvieron escuchando también, que no tuvieron la oportunidad de entrar aquí a Spreaker.com. Saludos a ellos también, a los que están escuchando o van a escuchar por diferido este podcast. Igualmente, saludos, abrazos a todos ellos. Y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Literalmente. Sí, nosotros también, Edgar. Ni modo, no pudimos hacer nada. No sé si sea parte de la consola esta, de la aplicación de Spreaker, pero no creo, porque está, pues no marca como que si estuviera trabado o algo así.
¿O igual ya están preparando alguna actualización?
Pero no, para verdad, que no suceda eso, no creo. No creo. Yo siento que viene ahí por la consola, ¿eh? Bueno, en fin. Mientras arregle esto y hacen actualizaciones de la aplicación. Bueno, ya dijimos, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y chao.
Bye.